Teníamos previsto hablar de la liberalización del suelo, pero en estos minutos vamos a abordar una importante sentencia del Tribunal Constitucional del 11 de julio de 2001, que supone una limitación cada vez mayor de las competencias del Estado para poder legislar en temas que afectan al urbanismo y al suelo. Para comentar esta sentencia se encuentra con nosotros la profesora de Derecho Administrativo, Marta Lora Tamayo, a quien damos la bienvenida a la revista de Derecho. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Profesora Tamayo, ¿en qué marco se inscribe esta sentencia?
El panorama legislativo del urbanismo español ha sufrido en el último lustro una completa transformación. Desde la publicación de la primera sentencia, la gran sentencia constitucional en materia del suelo, que fue la sentencia 61/97 de 12 de marzo, en la que, como ya es sabido, se declaraba inconstitucional la mayor parte del que hasta entonces era el vigente texto refundido de la Ley del Suelo del 92, pues a partir de este momento las comunidades autónomas han tenido que ponerse a legislar casi en una carrera contra el tiempo, ¿no? Sin embargo, a partir de ahí, aunque las comunidades autónomas legislan, el Estado lleva a cabo una escueta regulación del suelo, ¿no?, que es la Ley 6/98. Pero, como sabemos que la sentencia anterior, es decir, la primera, la gran sentencia constitucional, fue declarada inconstitucional el texto del 92, sobre todo por razones competenciales, esta nueva ley del suelo, que es la ley del 98, también va a ser recurrida por las distintas comunidades autónomas. Y este es en el marco en el que se inscribe, es decir, las comunidades autónomas, que ya tienen casi todas leyes urbanísticas, podríamos decir que se enfrentan, en cierto sentido, a la legislación estatal, recurriendo ante el Tribunal Constitucional determinados preceptos que consideran inconstitucionales. Y la mayor parte de las razones por las que va a impugnar toda esta serie todos estos artículos va a ser porque cree o opinan las distintas comunidades autónomas que el legislador estatal invade sus competencias en materia de urbanismo, porque hemos de recordar que las competencias en materia de urbanismo son exclusivas de las comunidades autónomas. Por esta razón, en la primera sentencia constitucional.
¿Qué criterios o qué pautas sigue el Tribunal Constitucional en su resolución, profesora Lora Tamayo?
Pues bien, los criterios que van a seguirnos son para nosotros esta vez nada novedosos, como lo fueron en el caso de la primera sentencia constitucional, la 61/97. ¿Por qué? Pues porque las pautas y los parámetros que siguen van a ser prácticamente los mismos. Pero hay que decir, de todas formas, que en este caso el baremo, la proporcionalidad entre el número de preceptos que han sido impugnados por parte de las comunidades autónomas y aquellos que son declarados inconstitucionales es mucho menor al que la vez anterior. Es decir, no es una sentencia tan escandalosa, podríamos decir. Si ustedes han seguido por la prensa la evolución de las leyes de las comunidades autónomas, que siempre se comenta, pues cuando en el caso de la sentencia del año 97 fue una auténtica revolución. Esta sentencia pues ha pasado desapercibida, ¿no? Y un poco, si no ha tenido reflejo en los medios es porque tampoco ha tenido tanto calado, ¿no?
Bueno, porque ya lo fue la primera.
Claro, ¿no? Claro, porque con la primera fue suficiente, sí. Y de todas formas también, y esta es una razón, y también la siguiente, la otra razón es porque la ley del 98, o sea, la nueva ley estatal, es una ley muy escueta, es una ley que podríamos decir que el legislador estatal ha hecho con pies de plomo, ¿no? Con miedo a legislar por temor a esos recursos de inconstitucionalidad casi, y a pesar de ese miedo y de ese temor y de haberlo hecho, intentarlo hacer muy cuidadosamente, al final se ha vuelto a recurrir y se han vuelto a declarar algunos preceptos con carácter se han vuelto a declarar inconstitucionales algunos preceptos, ¿no? Y bueno, este es en las pautas en las que se mueve, y la ley, como decíamos, es amplia y ambigua. Y por esta razón también lo que va a impugnar, las razones principales que impugnan es el legislador estatal haya incidido, se haya metido, podríamos decir, en temas que son estrictamente urbanísticos y que no son competencia del Estado. Porque el Estado, sí que eso hay que recordarlo todavía, porque muchas veces se olvida, y también las comunidades autónomas yo creo que lo olvidan con mucha frecuencia, es que el Estado sí que puede regular en materia materias como es la expropiación forzosa o la propiedad del suelo. Es decir, en esos temas sí que puede regular. Por eso sí, incide en las clases del suelo y en el sistema de expropiación, etcétera. Pero en lo que se llama urbanismo estrictamente no lo puede hacer. ¿No? Ese es el problema también, como veremos después en la conclusión, de la difícil barrera de distinguir qué es propiedad y qué es urbanismo, ¿no?
Y para ver esa ambigüedad o esa amplitud que la ley 698 otorga implícitamente a las comunidades autónomas, profesora Laura Tamayo, lo mejor sería poner algún ejemplo y así lo veíamos mucho mejor.
Sí, yo creo que la ley del 98, como decía, es una ley que podríamos calificar casi de temerosa, ¿no? ¿Por qué? Porque no establece nada con rotundidad. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando habla de clases de suelo, que sí que es competencia exclusiva del Estado, porque incide en el derecho de propiedad, ¿qué es lo que hace? Pues establece tres clases de suelo, ¿no? Que son las tres clases de suelo principales, que es el suelo urbano, el urbanizable y el suelo no urbanizable. Pero añade la coletilla, esta ley está llena de coletillas que inciden, o sea, que permiten esa ambigüedad, porque habla de esas tres clases de suelo o clases equivalentes. Es decir, que las comunidades autónomas, siempre y cuando, por ejemplo, regulen en el suelo no urbanizable, que es en el que más se da este tipo de ambigüedad, no lo quieren llamar no urbanizable, sino que lo quieren llamar rústico, por ejemplo, si el contenido es el mismo que el que señala la ley del suelo, no importa que la denominación sea diferente, ¿no? Por eso esa ambigüedad de la legislación estatal, que permite un juego bastante amplio de las comunidades autónomas a la hora de legislar. Luego, otro ejemplo de ambigüedad. Cuando se habla, si las leyes anteriores del suelo, la ley del 92, por ejemplo, siempre establecía los tipos de planes urbanísticos que existían con una denominación muy clara. Es decir, lo que era un plan general, lo que eran los planes parciales, lo que era un programa de actuación urbanística, un proyecto de urbanización, etcétera. En cambio, esta nueva ley, como todo este tema es estrictamente urbanístico, por lo tanto es competencia exclusiva de las comunidades autónomas, no puede o no quiere siquiera hablar de cómo se deben denominar, por temor de nuevo a esa inconstitucionalidad. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues que simplemente habla, bueno, del planeamiento general, pero como si dijéramos con minúsculas, es decir, no especificando que esa deba ser la denominación del plan que afecte a un determinado municipio. Y lo mismo hace, por ejemplo, con los llamados planes parciales, que es lo que se llama el planeamiento de desarrollo, ¿no? Simplemente habla del planeamiento de desarrollo, también con minúscula, para que cada comunidad autónoma, como si dijéramos, vaya rellenando el contenido que le quiera dar al planeamiento, ¿no? Esos son, yo creo que son ejemplos bastante claros.
¿Qué preceptos anula la sentencia 164/2001 y qué establece que son inconstitucionales? ¿Y por qué?
Bueno, pues en definitiva, que era lo que veníamos a hablar, que era de las declaraciones de inconstitucionalidad de la sentencia 164/2001, declara inconstitucionales dos preceptos, que son el primero, el artículo 16 de la ley del suelo y valoraciones 6/98, es declarado inconstitucional porque entiende el Tribunal Constitucional supone una ordenación excesivamente detallada del procedimiento que pueda seguirse para hacer efectivo el derecho a la transformación del suelo urbanizable. Vamos a explicar ahora qué significa esta frase, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué declara inconstitucional esto? Porque considera que el legislador estatal está concretando el órgano administrativo al que ha de dirigirse la persona que desee hacer efectivo el derecho a la transformación de su terreno, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que el artículo 16 lo que establece es que si un promotor o un propietario quiere que se apruebe un determinado plan, se debe dirigir al ayuntamiento. Entonces habla del ayuntamiento o de la colectividad local. Entonces está concretando un determinado órgano al que se debe dirigir y por eso estima que es inconstitucional, porque eso ya es competencia de las comunidades autónomas. A mi juicio, yo creo que esta determinación no supone una invasión, es una opinión, también es perfectamente rebatible, pero no supone tal invasión o una invasión que pudiera rayar la inconstitucionalidad, por la simple razón de que este establecimiento, o sea, el establecimiento de que uno deba acudir al ayuntamiento para solicitar una licencia, por ejemplo, para la aprobación de un plan de desarrollo, simplemente deviene del propio principio de autonomía local que está constitucionalmente reconocido. Entonces, a mi juicio, claro, esta interpretación estricta que lleva siempre a cabo el Tribunal Constitucional, muchas veces por defender a ultranza esta competencia exclusiva de las comunidades autónomas en materia de urbanismo, casi es una defensa que podríamos decir un poco obsesiva, pues se pueden violar o se pueden olvidar en cierto sentido otros principios, como es en este caso el principio de autonomía local, ¿no? Esto en cuanto al primer precepto, que se declara inconstitucional. El segundo es el del el artículo 38. Este artículo 38 se refiere a determinados efectos y a la aprobación del procedimiento de tasación conjunta en el ámbito de la expropiación, ¿no? Y lo declara inconstitucional, ¿por qué? Porque considera que esta expropiación es de carácter urbanístico, y entonces en cuanto entra el término urbanístico o urbanismo, ya se debe despegar completamente, parece que el Estado se debe despegar o deshacer de ese concepto, porque es competencia exclusiva de las comunidades autónomas, ¿no?
Y ya como conclusión, profesora Laura Tamayo, ¿qué opinión le merece esta interpretación que hace el Tribunal Constitucional?
Bueno, a mi juicio, el Tribunal Constitucional sigue prácticamente en la misma línea que trazó, una línea quizá peligrosa y también muy criticada, que trazó en la primera sentencia, que fue la sentencia 61/97, ¿no? Y entonces, siempre decide, en este caso también, resolver con base a unas interpretaciones muy estrictas y restrictivas en cuanto a la línea que separa lo que es el urbanismo de la propiedad o de la expropiación. Y esa línea, esa interpretación restrictiva siempre cae, como si dijéramos, en favor de las comunidades autónomas, ¿no? Y siempre es en contra de lo que establece la legislación estatal. Pues bueno, jurídicamente podríamos decir que es impecable, ¿no? Es una interpretación que da, esta interpretación restrictiva, pero lo que lleva al final es que el Estado en este campo, en este ámbito, se encuentra cada vez, como si dijéramos, más ahogado, ¿no? Y en el que pues ya la próxima ley del suelo, ley estatal, sus términos serán tan ambiguos y tan vagos que prácticamente no pueda decir nada, ¿no? Porque si se habla de expropiación y ya se mete o se incluye en término urbanístico, pues se va a declarar constitucional, ¿no? Entonces, bueno, pues es quizá una sensación un poco de impotencia por parte del legislador estatal ante estos recursos continuos de inconstitucionalidad, lo que deja o lo que asoma esta nueva sentencia.
Pues en estos minutos que hemos dedicado al derecho administrativo con la profesora Marta Lora Tamayo, hemos visto la importante sentencia también del Tribunal Constitucional del 11 de julio de 2001, la 164, que afecta principalmente, como ha comentado, a los